Estamos en línea con Juan Sasturain, escritor, periodista y sobre todo una persona muy amable, porque siempre atiende a los medios. La verdad que sí, Juan, muchas gracias por estar ahí en línea. ¿Cómo le va?
A mí muy bien, ¿y ustedes qué tal?
Bien, muy bien. Aquí desde Neuquén, hablando un poco esta semana de Novela Negra, la excusa un poco fue este Buenos Aires Negra que se está realizando allí en Buenos Aires.
Sí.
Usted participó justamente hablando de memorias de un investigador privado, ¿verdad?
No fue exactamente ese tema. Suele pasar, ¿no?
Sí, ponen suele un pasar. Título y es otro.
Claro, te llaman por teléfono y decir, Juan, vas a estar el viernes. El primer viernes, el día de inauguración, después de Claudio Piñeiro,
sí.
¿De qué vas a hablar? Y digo, mira, yo estoy trabajando sobre Dashiell Hammett desde hace bastante tiempo. Estoy trabajando en una novela sobre Dashiell Hammett, como protagonista. ¿Y cuál es el tema general de la semana? Pregunto yo. Me dicen, la idea más que nada es vincularlo con la ciencia. Ah, la flauta. La ciencia, ¿qué puedo decir yo? Yo me imagino que va por el lado de la investigación, de la, ¿cómo podemos decir? La documentación respecto de las cuestiones investigativas, el tipo de criminal, la psicología criminal, la balística,
sí.
Los forenses, etcétera. Yo de eso no tengo la menor idea.
Claro.
Le digo a Ernesto Mayo, que es el tipo que tracciona todo, que hace que las cosas pasen, ¿no?
Sí.
Es un laburante, además es un escritor, es un gran laburante y organizador para estas cosas, que tiene talento, además.
La verdad que sí, ayer pudimos hablar con él también.
Ah, bueno, hablaste con Ernesto. Ernesto tiene mucha energía para estas cosas, la dosifica. Bueno, entonces, te la hago más corta. Y yo digo, bueno, mira, yo lo que puedo hablar, tengo ganas de hablar de Hammett. Soy como aquel alumno que lo único que había estudiado era los fenicios. Entonces tocaba cualquier bolilla y decía, sí, los romanos, sí, pero los romanos estaban en el Mediterráneo donde también estaban los fenicios. Y hablaba de los fenicios.
Muy bien.
Entonces yo aproveché para hablar de Hammett, la doble legalidad de Hammett. Por un lado, que se presenta al comienzo de su tarea literaria como alguien que viene de la experiencia de vida, es decir, es un ex investigador que escribe, y termina 30 años después no pudiendo escribir en tanto y en cuanto el peso de lo literario, es decir, las reglas de la escritura literaria, porque Hammett es un escritor en todo el sentido de la palabra, hacen que el tema se haya diluido como objetivo último y sea la escritura el dato fundamental. Entonces,
claro.
entre aquella referencia a la experiencia de vida que le servía para escribir, y luego su condición de escritor que toma conciencia del instrumento, para el cual cualquier tema puede ser el mismo o ninguno, es encontrar la forma, ¿no?
Claro.
Esa forma que nunca consiguió encontrar y que nunca terminó de escribir.
Claro. ¿Y toda esta investigación o esto que está haciendo sobre Hammett va a terminar en un libro o hacia
es
dónde?
Es una novela. Claro, es una novela, tengo como 400 páginas y
bien.
No la puedo terminar, es un desastre.
Bueno,
pero bueno, ¿qué va a hacer?
Aparentemente ahí es una cosa que pasa, eso.
Siempre pasa, saludablemente.
Bueno, sí, claro, porque yo cuando veía el título de lo del investigador privado, ¿habrá hablado de Echenique? Digo,
no,
es complicado, ya.
No hablé de Echenique, porque en esta novela, además la que estoy escribiendo, esta que gira alrededor de la figura de Hammett, no aparece el veterano, por lo menos hasta ahora no apareció.
Claro.
No creo que ya no va a aparecer.
¿Sí? ¿No va a aparecer más?
Sí, pero en esta novela
en esta no.
Supongo que en otro momento sí.
Bueno, yo un poco cuando planteé la nota digo, ¿por dónde está ahora la novela negra, el policial negro? ¿Se puede describir con las mismas características de hace mucho tiempo, de Hammett y de Chandler?
No, sin duda que no. Si hablamos de lo que podría ser el área de la temática, ¿no? Evidentemente que no, ¿no?
Claro.
Evidentemente que no. Los temas que la atraviesan y las modalidades de escritura incluso, y las nuevas problemáticas de su relación con el mundo social, etcétera, etcétera, se han modificado largamente. Y precisamente creo que en esta quinta entrega del BAN, pusieron el énfasis, Ernesto y la gente que lo organizó, pusieron el énfasis sobre todo en en los vínculos entre la ficción y la realidad, lo cotidiano, las problemáticas cotidianas del delito, de la represión, en fin. No es un tema que a mí me interese demasiado en la teoría, pero bueno, que sí aparece prácticamente todo el tiempo en la práctica.
Claro.
Ahora, el aspecto que a mí más me interesa, nunca me pareció, desde mi punto de vista, interesante el planteo respecto de en qué medida la literatura policial servía para reflejar aspectos sociales, o servía para tomar conciencia respecto de los males de la sociedad, etcétera, etcétera. Pero sí me interesó como espacio en el cual se desarrollaron precisamente en los márgenes de la literatura reconocida ciertas escrituras hermosas, poderosas, ¿no?
Sí.
Que se desarrollaron más allá de ejercer el trabajo sobre la palabra, dentro de géneros que no tenían aparentemente mucho prestigio, ¿no es cierto? Bueno, entonces hay una escritura de David Goodis, una escritura de Thompson, una escritura de Hammett o de Chandler o de Kane, que son propias de grandes narradores, ¿no?
Sí.
Y hoy en día, en la Argentina, una de las cosas lindas que tiene, si lo pensamos respecto a ponerle de épocas de auge de policial como género de consumo masivo, como eran, qué sé yo, los años 40, 50, 60 incluso, en que había muchas colecciones de literatura policial que la gente leía regularmente. A mí lo que me interesa en este momento, lo que me parece muy lindo, es que hay muchos escritores, entonces el tío de la palabra, que ejercen sin pudores el policial.
Claro.
Hay muchos escritores, y que todos son, la mayoría son muy diferentes entre sí, ¿no?
Sí.
Que no, hay algunos que trabajan a partir de ciertos modelos, pero en general nosotros, naturalmente, como corresponde, hacemos una novela que, aunque no lo hagamos consciente, es distinta de por ejemplo, la novela europea, ¿no? Vinculada con el policía, porque es distinta nuestra relación con la literatura misma, con nuestra propia tradición, y además es distinta el universo que representamos, si las cosas pasan acá. Nosotros no podemos hacer una novela nórdica, ¿no?
No, claro.
Nosotros por eso jodemos con eso, hacemos una novela zúrdica, ¿no?
Sí.
En el sentido de que tenemos una diferencia muy grande, que nos guste o no, pensemos lo que pensemos al respecto, en cuanto al vínculo que tiene la sociedad con la figura del investigador, de aquel que es el encargado de hacer justicia.
Claro que sí.
¿No? Es decir, las instituciones, ya sea las instituciones represivas, las instituciones que encarnan el poder del Estado, digamos, por un lado, y la justicia, por otro lado, como forma independiente de equilibrar los conflictos de la sociedad, están en cuestión en nuestros países. Y no es nuestros países porque esto es un espacio común, ¿no?
Claro, es una problemática común.
Claro, que tenemos en común.
Bueno, eso ha quedado, digamos, usted con el investigador, con Echenique, ha demostrado la diferencia de los investigadores privados de la escritura nórdica a lo que pasa en Argentina, pero también en toda Latinoamérica. Lo demostró,
claro,
hace muchos años ya.
Claro, lo que pasa es que ahí no se puede decir que nuestra novela sea real. Yo, por ejemplo, no puedo decir que mi novela sea realista porque el veterano es absolutamente inverosímil.
Sí.
Pero es absolutamente inverosímil en términos de construcción de un pacto de lectura con el lector. A mí me interesa trabajar en esa zona. A mí en particular me interesó trabajar en una zona en la cual avanzamos sobre los mitos, ¿no? Y podemos apropiarnos de esos mitos y utilizarlos nosotros también, mostrando su carácter convencional. Hay tantos detectives, la idea es esta, hay tantos detectives privados de piloto y sombrero, sí, en Nueva York, Los Ángeles, como en Buenos Aires, es decir, no hay ningún lado, ¿no?
Claro.
Es un invento, es una construcción literaria. Entonces, como construcción literaria, una vez puesto en el camino, puesto en la calle, puesto a deambular por la ciudad, el pacto con el lector funciona, ¿no? Es lo mismo,
sí,
que tener superhéroes. ¿Por qué,
sí,
se puede volar sobre Ciudad Gótica y no sobre Buenos Aires? En cualquier lado se puede volar, es decir, ninguno. Se vuela en la literatura, en la ficción. Bueno, trabajar sobre esa zona de la ficción, a mí en particular, me ha servido. ¿no es cierto? Me ha servido, qué sé yo, me gusta hacer eso.
Sí, bueno, ¿no? A sus lectores también, le digo, ¿eh? Nos hemos entretenido bastante.
Bueno, me
alegro. Y de los
mucho.
Autores nuevos, usted decía que hay mucho que se está escribiendo policial. Sí, ¿cuál destaca? ¿Cuál nos puede recomendar?
Bueno, no, yo no puedo recomendar a nadie porque hay muchísimos y muy buenos, pero tengo la responsabilidad de alguna colección de policiales en este momento,
sí,
que publicamos autores argentinos. Esa responsabilidad es compartida con Ricardo Romero, que él mismo es muy buen autor, y la colección se llama Negro Absoluto.
Sí.
El Negro Absoluto en los últimos años es una colección muy chiquita, que sobrevive, lo cual es muy saludable, ponerle 3 títulos por año. 4 con suerte, ¿no?
Claro,
lo que se puede.
Sí.
Últimamente, por ejemplo, publicamos una novela de un chico, Juan Matio, que se llama 3 veces luz. Dicho así, suena muy paternalista. Juan Matio es un excelente escritor, ¿no? No es un chico ni es un excelente, es un excelente escritor joven. Esa novela, por ejemplo, es muy interesante, muy linda, muy linda. ¿No? A mí me gusta mucho. Acabamos de publicar otra novela de un autor uruguayo, pero que tiene mucho que ver con nosotros, porque he escrito novelas a 4 manos con Elvio Gandolfo, nuestro argentino,
sí,
notable, que en este momento está pasando además por un momento de reconocimiento muy importante. Bueno, este muchacho se llama Sosa. Y la novela de Sosa se llama Las niñas de Santa Clara, es una novela muy uruguaya,
sí,
transcurre en el interior de Uruguay, en una ciudad ficticia que es una ciudad real, ¿no? Traspuesto el nombre, en el límite entre Brasil y Uruguay. Y es una novela pudorosa, uruguaya,
sí,
muy tranquito, y por otro lado, pavorosa, sin el mínimo morbo. Es una historia No voy a contar nada.
Bueno.
Pero es una historia muy, muy linda. Y bueno, ahí así hemos publicado las novelas de Marina Screamer, las novelas de Federico Levín, las novelas de Osvaldo Aguirre, es decir, las novelas de Oyola, por ejemplo, que en este momento está pasando por un momento
también
de reconocimiento público muy lindo, ahora que están haciendo la serie Kryptonita sobre sus personajes, sus superhéroes.
Sí.
Es decir, hay un montonazo de tipos, ¿no? Hay un montonazo de muy buenos escritores. Y además hay espacios donde se muestran, donde se cruzan, donde aparecen en los diarios. Entonces, como siempre, lo que necesitamos son lectores, porque escritores hay a patadas, ¿eh?
Claro.
Los lectores, eso es lo que necesitamos, como siempre, lectores.
Como
lectores.
Siempre. ¿Y no hay lectores? ¿O
hay? Sí,
sí,
pero la proporción respecto de, digamos, han crecido la cantidad de buenos autores en la misma proporción en que han crecido la cantidad de lectores, porque los lectores, aquellos que se sentaban frente a un libro, que se sientan frente a un libro o frente a una pantalla, no importa,
sí,
eso,
claro,
¿no? No importa el soporte. Se sientan y se dedican durante determinada cantidad de tiempo a leer ficción. Son más difíciles de conseguir, porque no es un hábito, la lectura de ficción, no es un hábito que, o no es ¿cómo podemos decir? Un gesto físico y psicológico demasiado de moda. Porque prácticamente hay muy poquitas cosas que hacemos en silencio, concentrados en una sola cosa durante bastante tiempo. Leer es eso. Y las prácticas sociales y las prácticas y las costumbres y las formas que tenemos de vincularnos y comunicarnos en la actualidad tienden a que eso sea muy raro. Casi nunca estamos en silencio, solos y haciendo una sola cosa. Excepto en algunos casos puntuales, ¿no? Ir al baño, dormir, ¿no?
Sí.
Y leer requiere eso. Leer requiere concentrar la atención durante bastante tiempo. Y no es tan fácil conseguir en los actuales habitantes de nuestras sociedades que hagan eso. Porque no se parece a nada. Todo lo que hacen lo hacen en otros contextos. Lo hacemos, quiero decir, claro, ¿no? Así que eso es lo que pasa un poco con la operación misma, pura de la lectura, ¿no?
Y usted dice que antes estaba más de moda hace...
No es cuestión de moda, sino que era una práctica social...
Más habitual.
Más habitual, claro, exactamente. se puede decir a la inversa que, bueno, era mayor antes el grado de analfabetismo. Bueno, antes es una mentira, sí, porque antes significa hace 10 años, 50, claro. 100. Bah, en otros momentos, digamos, fue distinto. Pero claro, la oferta, respecto de la ficción, por ejemplo, antes, hasta determinado momento, hasta que los medios de comunicación más calientes, digamos, coparon la parada y entraron en las casas y en nuestra intimidad, la ficción, es decir, la dosis de ficción que uno necesita para vivir, ¿no? O la aventura en el caso, estaba en lugares muy precisos, estaba en los libros, ¿no? Uh-huh. Y estaba en el cine, ¿no?
En el cine, claro.
Claro. Hoy en día la ficción está más diseminada por otros lados, ¿no? Contaminada con otras cosas. Toda la ficción atraviesa prácticamente todos los mensajes, ¿no? Mm. Están todos ficcionalizados. Y por otro lado también la información y la ficción y el acontecer segmentado en pequeños fogonazos atraviesa continuamente toda nuestra experiencia, sí, a través de la conversación, a través del flash, a través de entonces es un universo distinto, las personas son distintas, se vinculan distintas, todo ese plural me incluye, ¿no?
Claro que sí. Bueno, Juan, le vamos a agradecer. Yo pensaba, ¿no?, en todo esto también la tarea de la difusión. En su caso ha sido también muy importante el programa de televisión, por televisión abierta. Ese era un programa fantástico.
Me toca de los últimos años, ya de grande, ¿no? Después de los 60 años terminé laburando en la tele.
En la tele, un famoso de la tele.
Es increíble, pasé los últimos 15 años apareciendo todos los años en la tele haciendo algo. Y hicimos un programa de policiales muy lindo durante 2 años que se llamó Disparos en la Biblioteca. Sí. Así que bueno, ahí estamos.
Bueno, Juan, muchas gracias por este tiempo aquí con Radio Nacional Neuquén.
Al contrario, gracias a ustedes. Siempre me gusta ir a Neuquén, además tengo a mi hermana allá, así que
bueno,
cuando no aparezco en persona, que raramente últimamente puedo ir para allá, me gusta pensar que estoy cerca de ella y de mis sobrinos. ¿Sí?
Bueno, le vamos a avisar, cuando venga por acá igual avise, así bueno, podemos tener otra charla. Muchas gracias.
Dale, chao, gracias.
Hasta luego. Juan Sasturain, periodista, escritor, en una charla aquí en Letras en el Aire, la excusa un poco hablar de novela policial, pero ustedes escucharon, habló de mucho más. La verdad que Juan Sasturain es una persona de lo más agradable. Siempre que uno lo contacta para una nota, él está disponible y lo que sabe. Y además, bueno, está escribiendo esta novela sobre Dashiell Hammett, a la que vamos a esperar con ansiedad. Enseguida volvemos a Letras en el Aire.